Esta es Uniminuto Radio, en Bogotá 1430 AM, HJKU, en Ibagué 870 AM, HJLA, y en Madrid 1580 AM, HJQT, también en uniminutoradio.com.co.
Uniminuto Radio.
Y en Facebook, Instagram y X como arroba Uniminuto Radio. Somos periodismo universitario, somos la radio universitaria de Colombia, 15 años.
La radio universitaria está aquí, escuchas tu Uniminuto Radio.
De pronto, ahí está, delante de ti, el árbol rojo, rebosante de color y vida, tal como lo imaginabas. Las voces de la escritura en las hojas del árbol rojo.
Bueno, buenas tardes a todos y a todas los que se conectan en esta tarde de El Árbol Rojo. Hoy estamos muy contentas, yo estoy muy contenta de compartir la mesa de trabajo con nuestra practicante, el semillero de investigación en literatura, Laura Rayo, y hoy tenemos un programa muy especial porque vamos a dar cierre a esta temporada número 16 con invitados e invitadas maravillosas que tuvimos durante todo este semestre, ¿no es cierto, Rayo?
Sí, fue una temporada muy, muy satisfactoria, realmente tuvimos mucha variedad de escritores que nos contaron todo su trasfondo.
Y además pudimos plantear diálogos muy interesantes sobre la escritura, pudimos ver formas diversas de ser, de pensar, ideas, ¿no?, que sobre la literatura y la cultura existen. Porque siempre y como siempre lo he dicho desde el comienzo que inició este programa, ya hace 16 temporadas de este programa radial, el árbol rojo siempre va a estar ahí en un espacio de apuesta por la diversidad, por lo múltiple, por la cultura y sobre todo por la paz. Y en precisamente en esta coyuntura electoral colombiana en la que estamos viviendo, pues esa es nuestra apuesta, la paz por la paz y para la guerra absolutamente nada. La escritura y con alegría hoy precisamente cerramos entonces esta temporada 16. Escuchemos a los escritores, leamos, escribamos. Para la paz todo, para la guerra nada. Estamos hoy, yo soy, pues también les recuerdo a los que hasta ahora nos conocen, soy Natalia Montejo Vélez, líder del proyecto Escrituras Creativas El Árbol Rojo, el taller de creación literaria y el semillero de investigación en literatura. Nos acompaña en el control máster de emisión Paola Álava.
Y yo soy Laura Rayo, practicante e integrante de este gran proyecto en Escrituras Creativas El Árbol Rojo, taller de creación literaria y semillero de investigación en literatura.
Saludamos a todos y a todas nuestras oyentes que se conectan en Colombia y desde cualquier parte del mundo y a quienes nos acompañan también a través de Facebook Live y YouTube por uniminutoradio.com.co. Nos acompaña, bueno, ya, ahorita entonces lo que nos van a acompañar son los recuerdos de esta temporada 16, y entonces queremos empezar, ¿no?, recordando el capítulo que le dedicamos al libro Otras Lenguas y Otras Literaturas, la enseñanza de la diversidad lingüística desde México y Colombia. Estuvimos en compañía de los docentes e investigadores Manuel Sánchez de México y Andrea Guardia de la Universidad La Gran Colombia. También estuve como panelista en esa conversación donde reflexionamos sobre la relación entre lengua y literatura, la diversidad lingüística, la glotofobia y los desafíos que enfrentan las lenguas y culturas minoritarias. Este primer encuentro nos invitó a comprender que la diversidad no es una excepción dentro de la educación. Y como ya lo dijimos al inicio de este programa, la diversidad es todo, poder escuchar a todas las voces. Es una condición fundamental para pensar lo pedagógico, una educación más incluyente, más pacífica, más consciente de que todas las formas de expresión humana y del mundo pues son posibles. Entonces vamos con nuestro primer recuerdo. Me hacen pensar, pues, y me perdonan un poco también porque pues es parte de mi interés esta pregunta que les voy a hacer, porque tiene que ver precisamente con la enseñanza de la poesía. La poesía como forma de la lengua, ¿sí? Como una expresión, un espacio de creatividad, de cambio, de transformación también. Y precisamente ayer, ¿no? Estaba con mi clase de escrituras creativas, ¿no? Hicimos un ejercicio muy sencillito de escritura creativa para, digamos, de apropiación de la poesía. Y claro, siempre siento yo, y vuelvo, ¿no? O sea, es como si me retrotrayeran a los siglos, ¿no? Porque para ello la poesía es la rima, ¿no? Entonces, la rima, eso es lo que hace la poesía. Y ahí pues yo relaciono esta pregunta que quiero hacerles con ese reto de enseñar poesía en los espacios académicos, de entenderlo, ¿no? Desde esta conversación que hemos estado haciendo, porque algo sucede, ¿no? Y lo que generamos es más limitaciones para que la gente acceda a la poesía y a la poesía como expresión cultural y espacio público, espacio en el que de expresión de las personas y de una cultura en específico. Y yo siento que lo que hacemos es, no. Ahí les digo, la gramática, entonces lo que les enseñamos son como unas reglas. ¿Ustedes cómo entienden esas dificultades en la enseñanza de esa forma, ¿no? De esa forma de expresión de la lengua, que es la poesía?
Yo siempre retomo a Juan Ros cuando dice que la poesía es cuando la lengua se queda sin argamasa y le quedan solo los ladrillos, ¿no? Constitutivos. Y la pregunta, como las diferentes formas que tiene la lengua y en los diferentes géneros literarios, se nos invita a ciertas reflexiones, ¿no? La lengua en la literatura está en su máxima densidad léxica, sintáctica incluso, ¿no? Los versos muchas veces son muy cortos y se nos permite jugar con esa naturaleza constitutiva de la palabra, con su sonido, con la cantidad de sílabas que tiene, ¿no? Que la narración nos convoca a otras cosas, la narración de pronto nos hace otras preguntas. Y yo creo que la poesía a veces es retadora justamente por eso, porque en su minimización, en su despojamiento quizás lingüístico, narrativo, nos implica encontrarnos con la palabra casi en su desnudez, ¿no? Que a veces es también interpelante y esos versos son interpelantes. Pero si simplifico la enseñanza, la poesía, como has dicho Natalia, con la rima, ¿no? Esa idea de que lo que nos ofrece la poesía es que rima, pues simplifiqué todo el ejercicio. Ahora, que el jugar con el sonido es parte constitutiva de la poesía, por supuesto, y que las rimas son parte de esos juegos, claramente, y que hay unas maravillas en la historia de la literatura, ¿no? Sor Juana Inés de la Cruz, siempre que la leo con mis estudiantes, ¿no? Que es una de esas escritoras, que hace unas cosas maravillosas con la sonoridad y le salen cosas muy complejas, además, porque ya tiene esas limitaciones métricas de cuántas sílabas debe tener, y eso no es fácil, eso requiere mucho trabajo sobre la lengua, pero no es lo único, pues porque si es lo único, también nos queda como un manual, ¿no? Entonces cuenta cuántas sílabas y cuánto. Entonces creo que la
Bueno, esa fue una pequeño, ¿no? Un pequeño repaso de ese primer programa.
Y continuamos nuestro recorrido de memoria de esta gran temporada junto a John F. Galindo, quien nos invitó a pensar la poesía como una experiencia viva, colectiva y profundamente ligada a los procesos educativos culturales. Vamos a ver un pequeño fragmento.
Hablar precisamente me haces pensar en lo que decía Walter Benjamin, ¿no? Con el ángel de la historia y la noción de la ruina, ¿no? ¿Cómo es ese despojo, la ruina, ¿no? El edificio destrozado, la semilla, el objeto partido, lo que nos cuenta la historia, ¿no? Lo que nos cuenta todo lo que sucedió, lo que nos cuenta, ¿no? De las relaciones que se tuvo, ¿no? Humanamente con ese objeto, y bueno, me hiciste pensar en eso. Quería preguntarte, porque en este libro, hasta la estructura y la organización de los poemas tienen una intencionalidad. Para los que no lo conocen, invitados a que lleguen a él, la segunda vida de las cosas, pues la ubicación de los poemas en la página, cómo dialoga es un poema con el otro. Entonces, hay casi corporalmente uno tiene que hacer, ¿no? Como ubicarse para poder leer tu poesía. Cuéntanos un poco, pues, esas intencionalidades que están detrás en la construcción y en la estructura.
Diga que ahora que te hablaba, o mejor, les contaba de que fue un proceso divertido en términos del andamiaje y de la experiencia y la escritura del libro. Uno de esos momentos, digamos, de felicidad y de placer, por decirlo de alguna manera, que me causó la escritura del libro fue pensar en el movimiento del libro, ¿no? Les decía ahora que el libro parte de unos movimientos de mi vida, de unas transformaciones de mi vida, ¿no? De unos sacudones importantes de mi vida, de unas pérdidas importantes en mi vida, que no solo fue pues, la ausencia de mi madre. Digamos que fue muy extraño el momento también de la escritura porque todo se estaba esto, derrumbando, ¿no? El edificio de la vida
Estaba
se
cayendo.
estaba cayendo y era movimiento, ¿no? Un movimiento casi sísmico el que atravesaba mi vida y fue pensar también en el libro como, bueno, este libro también es un libro que se sacude y es un libro que también está atravesado por, no sé, por una experiencia narrativa, creo yo, por allí escondida. Entonces hay algunos elementos que entran en algunos poemas, que se pierden en otros. Hay un control remoto, por ejemplo, que está en cada una de las tres partes del libro, que se pierde en una.
Un pequeño fragmento de lo que vimos con John F. Bueno, también comenzamos con la conversación con Fanuel Anand Díaz sobre Hemos llegado a Berlín, una obra que nos acercó a las experiencias de migración, el desarraigo y la resiliencia de quienes deben reconstruir su vida lejos de casa. Vamos a ver.
Hoy estaremos hablando de su libro Hemos llegado a Berlín, una travesía hacia la esperanza, que edita Panamericana Editorial en este año, que además está acompañado de unas ilustraciones maravillosas de David Cleves. Bienvenido, Fanuel, aquí a El Árbol Rojo.
Hola, Natalia, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a este programa y, bueno, abrir sintonía con el tema de la literatura infantil. Muchas gracias.
Y bueno, es que entonces nos encontramos precisamente pues con esta nueva edición, ¿no?, que saca Panamericana Editorial de tu libro Hemos llegado a Berlín. Entonces yo quisiera que comenzáramos esta conversación precisamente con esto, ¿no? ¿Cómo llegamos otra vez a tener este objeto, ¿no?, y ahora pues con unas ilustraciones maravillosas, ¿no?, de David Cleves, ¿no?, ilustrador colombiano? Cuéntanos un poco esa anécdota para tener nosotros en la mano a este libro.
Bueno, lo primero que yo quiero hacer es agradecer a la editorial, también a Luisa Noguera, la editora, que hizo un trabajo maravilloso para hacer un concierto de voces, la mía y la de David Cleve, que realmente logró impregnarle de una atmósfera, vamos a decir que melancólica, pero también dulce a esta historia. No es una historia dura, realista. Generalmente las personas cuando piensan en literatura infantil o cuando uno habla con una interlocución sobre qué son libros para niños normalmente y casi que generalmente te hablan de los cuentos de hadas, identifican la literatura infantil con fantasía, bueno, dragones, alfombra voladora, príncipes, castillos y todo un imaginario que hay allí. Pero la literatura infantil también se ha desarrollado en una dimensión realista y nos permite tocar el corazón de los lectores, a veces también construir la empatía. Y en este caso se trata de la historia de un niño migrante que va caminando. En realidad, pues esto obedece a un momento histórico también, creo que tiene que ver con memoria histórica, porque es un momento en el que hubo una explosión realmente imparable, venezolanos que salieron del país 2014, 15, 16, 17, en oleada, que fueron inevitables ver en todas las calles. Incluso a mí me tocaba mucho viajar por el interior del país, yo estuve mucho en Ibagué, en Bucaramanga, en todas partes veía muchos venezolanos caminando.
También siguiendo con la literatura infantil, tuvimos un lugar muy especial junto a Zulay Pinto y Ángelo López, creadores de La Casa Horripilosa y Sus Extraños Habitantes, una propuesta donde el terror, la poesía y la imaginación dialogan con lectores de todas las edades. Vamos a ver.
También tiene otra pregunta para ustedes que voy a incluir en este preciso momento, ya que hablamos de estos personajes, ¿no? De los extraños habitantes de la casa horripilosa. ¿Hay para ustedes algún personaje o poema del libro que sientan especialmente cercano o significativo? Yo creo que para cada uno será distinto, no sé, pensemos, Ángelo, ¿tú con cuál personaje te sientes especialmente cercano?
Bueno, hay uno que pues siempre lo hablamos con Tulay, que nos gusta mucho, que es el perro oruga, el perro oruga que aparece por acá.
En la portada, además.
Está en la portada y también hace parte como de varios ilustraciones que aparecen en el texto. Y el perro oruga, casualmente, cuando lo ilustré, cuando lo dibujamos, se parecía mucho a nuestra gatica. Entonces, hay como una cercanía muy especial con el personaje. Entonces, para mí el personaje pues más especial y más querido del libro es el perro oruga.
Perro oruga. ¿Y para ti, Zuli?
Bueno, para mí es que hay una mezcla. El perro oruga se complementa con la gata Leonora, que es una gata zombie. Entonces, es esta gata.
Que también está en la portada del libro.
Ajá, ellos dos están en la portada y es que nosotros perdimos a nuestra gatita hace un año, más o menos, y nuestra gatita es una mezcla de ellos dos. El rostro y los gestos es muy parecido al perro. Era una gatita muy expresiva. Muy sí, expresiva. Y entonces nos pareció muy curioso que Ayo, sin proponérselo, en esos dos personajes la reflejó, porque el cuerpo como tal y la estructura de su cuerpito y su cara y todo está en la gata. Pero las miradas, los gestos, todo lo hizo en el perro, entonces, en el perro oruga. Entonces es una mezcla, esos dos personajes los quiero mucho, pero hay un tercero que me encanta y es de una monstruita bastante rara que se llama Begonia.
Ah, sí.
Y lo quiero porque me han dicho que que yo soy un poco vegana.
Bueno, continuamos con nuestro recorrido, pero antes de pasar al siguiente, vamos a saludar a la audiencia. Ya nos están conectando. Julián Bernal dice que fue una gran temporada. Marta Lidia Vélez nos saluda. El poeta Fernando Cuestas también nos saluda, que nos acompañó, y agradecemos mucho por esta compañía desde toda esta temporada y estos programas. Arturo Neira también nos dice acompañándolas y también pues hace eco, ¿no?, de cómo empezamos el programa Para la Paz Todo, Para la Guerra Nada. También nos acompaña Alejandro Sánchez, nuestro último invitado de esta temporada, ¿no?, y también nos felicita. Amparo Tacio, si dice acá, nos saluda. Y bueno, entonces continuamos con nuestro recorrido. Seguimos con una gran invitada que compartimos, Camila Charri Noriega, quien a través de Contracriatura y Mi perra y yo subimos por el ascensor, dos poemarios de su autoría, nos permitió reflexionar sobre la intimidad, el cuerpo y las formas cotidianas de la experiencia humana. Miremos poema precisamente de este libro y podamos entrar pues a tu otro libro también que propones. Listo, muchas cosas en ese sentido.
Bueno, voy a leer el primero, en donde hay una canción y también está el cine. El cine que decimos, ay no, es más como para niños, para jóvenes, pero pues todo depende de cómo se le mire. Y a mí esa película me gusta mucho, que es Los Guardianes de la Galaxia, parte 3. Además tiene una gran banda sonora, todas las tres partes tienen una gran banda sonora. Entonces voy a empezar con ese poema, porque la música construye mundos también, así como los poemas construyen pequeños mundos que van apareciendo y desapareciendo. El mundo es todo lo que ves, las cosas que nunca dejamos, lo que trae la ternura cuando cerramos los ojos, una junto a la otra, los días cuando llueve y eres un charco que tiembla, un paseo por el bosque, partes eléctricas para ensamblar las palabras que no puedo. Una caja que asciende y desciende por el edificio. Canciones que son mundos llenos dentro de este mundo. Todos los fantasmas que nos acompañan. Mira, mi amor, estamos solas. Por eso oímos siempre la misma canción. Esa en la que se acercan los caballos y tenemos que correr. Tú sabes, la de la película con una nave espacial tripulada por seres intergalácticos que se aman y una perra que se llama Cosmo, la que vimos mientras lloraba, pues el mapache se parecía mucho a ti, o no puedo con mis hormonas, o cualquier animal huérfano eres tú, o todas las celebraciones son tremendamente tristes.
Qué poema tan potente, ¿no? Donde une todo, ¿no? Los animales también, pero la cotidianidad, pero precisamente todo lo íntimo, lo que está ahí. Bueno, desde Brasil también nos acompaña una gran invitada, Marina Jerusalinski, con quien conversamos sobre la escritura como práctica colectiva, las experiencias de las mujeres y las relaciones entre arte, lenguaje y transformación social.
Decirse escritoras, ¿no? Es un lugar es un lugar en el discurso, ¿no?, en donde yo me pongo, ¿no? Yo soy escritora. Y bueno, yo decidí empezar a decirme escritora también hace unos años, pero sí, hace mucho que trabajo con la palabra de una manera general en mis trabajos de artes visuales también. Yo empecé trabajando con la palabra un poco más visualmente, pero siempre también considerando la semántica, las cuestiones conceptuales. Yo hago algunos trabajos muy conceptuales. Y bueno, desde la academia, ¿no? Como dijiste. Perdón si mi español por ahí no sale tan bien, pero cualquier cosa, creo que nos vamos a entender, ¿no?
Tranquila, te estamos entendiendo perfectamente. Sabemos que pues tu lengua materna es el portugués, así que okay. Ahí igual estamos entendiendo y comprendiendo perfectamente.
Esa entrevista fue muy bonita, ver cómo alguien igual que su lengua materna no es el español puede transmitir tanto, pero bueno. También compartimos un espacio dedicado a Cosechando Sueños y Memorias, Ecos del Ordinario, que es un proyecto que salió de la universidad junto a la profesora Mónica Díaz, que es líder de la licenciatura en lengua castellana. Y pues fue una obra que reúne experiencias, saberes y relatos construidos desde los territorios. Esta conversación nos permitió reflexionar sobre la memoria biocultural, la educación y la importancia de reconocer las voces de las comunidades en construcción de conocimiento. Vamos a ver.
Nuevamente. Bueno, este tema de la memoria biocultural nace de un proyecto de investigación, dos proyectos de investigación que lideré desde el 2020 y uno que se cerró el año pasado, que trabajan desde la perspectiva de los marcos sociales de la memoria, un poco la memoria individual, la memoria colectiva. Trabajamos con adultos mayores, con poblaciones rurales de Boyacá y de Bojacá, Boyacá departamento y Bojacá municipio de Cundinamarca. Encontramos que dentro de los relatos, dentro de las narrativas que hay alrededor de las experiencias de los adultos mayores sobre todo, hay una suerte de mensaje que está muy anclado a lo que Toledo y Barrera llaman la memoria biocultural, que es un concepto que viene de lo agroecológico, ¿cierto?, pero que viene a conversar con las narrativas en la medida en que a partir del relato es que nosotros podemos hacer trascendente esa memoria. Entonces, la transmisión, ya sea escrita u oral, en su mayoría es oral, tiene unos visos de unas prácticas agrícolas, unos visos de unas prácticas desde la medicina tradicional, desde la medicina ancestral, que están muy arraigadas a estos territorios, que no capitalizan, más bien que no industrializan estos recursos naturales. Entonces, nosotros encontramos eso dentro de esos dos proyectos, que también tienen una productividad, por ejemplo, tenemos un podcast en España.
Esa fue una muy, muy bonita entrevista. Bueno, también la Feria Internacional del Libro de Bogotá hizo parte de nuestro recorrido. Desde este escenario cultural acompañamos lanzamientos, encuentros con autores, espacios de diálogo que nos permitieron acercarnos a nuevas voces, proyectos editoriales y experiencias alrededor de la lectura y escritura. Este cubrimiento se hizo con el acompañamiento de otros miembros del semillero. Vamos a ver.
En la Feria del Libro.
¿Qué es lo que te trae este año a la fila?
Bueno, realmente lo que me trae este año es la tradición. Ya llevo unos 15, 16 años participando en la Feria del Libro de Bogotá.
¡Wow! ¿Y cómo surgió todo este proyecto? Mangalianza, te parece más que nada muy local, de aquí en sí. Colombia.
Bueno, hemos tenido participación también en otros países. Tenemos una pequeña filial en Perú. Hemos participado también en la Feria del Libro de Panamá, la de Lima. Y pues el proyecto surgió principalmente porque soy una persona muy lectora de mangas y cuando yo era pequeña no se podían conseguir, entonces nació básicamente esperando satisfacer mis necesidades.
Me siento muy orgullosa de mis estudiantes cuando van a hacer cubrimiento en la Filbo, van, se ponen a hablar con la gente, a encontrar nuevos y nuevas escritoras, y bueno, ese también es parte también de este espacio, ¿no?, de periodismo cultural. Tuvimos un gran programa con dándole voz a las regiones también, ¿no? Vimos la relación entre literatura y acción comunitaria con Julián Beltrán, quien nos mostró cómo la escritura puede convertirse en una herramienta para la participación juvenil y la transformación de los territorios. Julián Beltrán era de Ovejas Sucre. Veámoslo. ahorita hoy, ¿no? Y en el Árbol Rojo, pues en esta tarde de conversación con Julián Beltrán, pues estamos poniendo en duda, ¿no? Estamos mirando la diversidad de las expresiones, de la escritura, de lo creativo, ¿no? Y mostrarlo, ¿no? En ese sentido, precisamente desde tu escritura. ¿Por qué se titula tu texto La Tierra del Sinsentido? Tú dices, se representa, ¿no? Puedo representarlo, ¿no? No solamente en ovejas, ¿sí? No, yo pensaría también con ese título, yo digo, no, también Colombia. Y si lo podemos poner a gran escala, Latinoamérica, pero también ahorita mirando el mundo, pues el mundo se está convirtiendo en una tierra del sinsentido.
Sí.
¿Cómo, por qué ese título y qué pistas les darías a los lectores y lectoras que están aquí escuchándote para llegar a tu libro?
Ok, bueno, La Tierra del Sinsentido es un universo literario que, lo digo humildemente, he construido durante bastante tiempo, desde los 15 años. Primero fue un ensayo en Travesías por la Sucreñía, un libro que se hizo con el Fondo Mixto de Sucre, en donde yo pongo la Tierra del Sinsentido en su pasado, presente y futuro de su cultura. Creo que ese texto estabas leyendo al principio.
Exactamente. Sí.
Luego vino Cartas al Olvido de la Tierra del Sinsentido, que es más que todo poesía, hablando sobre mi municipio, Ovejas Sucre, hablando sobre nuestra cultura, sobre nuestra identidad. Luego vino La Tierra del Sinsentido y luego Cuentos de la Tierra del Sinsentido y ahora otra obra en mención que pronto será publicada. Pero básicamente el sinsentido significa de que uno se llega a encontrar, por ejemplo, cosas impresionantes, una persona que, bueno, los que lean la obra van a comprender, una persona que tiene, que le dona tres burros a los corregimientos del pueblo para que los niños vayan a estudiar. Es una cosa sin sentido, pero en cierto sentido, también demuestra dentro de la obra la belleza que tenemos con nuestra gaita.
Qué bello ese programa con Julián Beltrán, ¿no? Bueno, pero también tuvimos la oportunidad de acercarnos al trabajo de la docente investigadora argentina Analía Verónica Benítez, quien nos compartió sus reflexiones sobre el teatro. Esta es una deuda que el Árbol Rojo tiene y ha tenido en todas estas temporadas. No nos hemos acercado de una manera muy apropiada, ni siquiera, ¿sí?, de cobertura sobre el género del teatro. Y el teatro es un género literario importantísimo, de que reúne el arte, el performance, la instalación, bueno, todo con la escritura y la lectura. Ella hace un trabajo maravilloso relacionando teatro, feminismo y territorio, y entendiendo la creación artística como una forma de resistencia y construcción de memoria. Veamos. Con lo político. Por eso quisiera entonces que ampliáramos un poco más esa caracterización de este grupo Cajay, que es de mujeres, pero cuéntanos un poquito, ¿no? ¿Quiénes son esas integrantes o las más importantes?
Sí, sí, sí.
Y cuéntanos esos, precisamente entremos a esos objetos, a esa puesta en escena, a esa estética que ellas manifiestan en sus obras.
Bien, Cajay Teatro está compuesto, sus tres pilares, digamos, sus tres fundadoras son Marcela del Turco y Silvia Gabaza, ambas son profesoras en letras también. Más o menos tienen mi edad, estamos rondando la misma generación, pasamos todas por la misma universidad, y Rocío Ruiz, que es, creo que es docente en artes plásticas. Ellas tres, bueno, compartieron un grupo previamente, los Gregorianos, un grupo de larga trayectoria, y en 2021 se separan de ese grupo, y consolidan Cajay. Posterior a esta obra que mencioné, que es Proyecto Medea, por cuestiones que, bueno, que ya emergieron en una entrevista que tuve con el grupo, cuestiones personales, cuestiones ideológicas, cuestiones artísticas, que traccionan y tensionan los modos de hacer arte, bueno, ellas se desprenden y se consolidan como grupo. Es un grupo que está reconocido ante el Instituto Nacional del Teatro, que es un organismo que tiene un organismo nacional de larga data, que ha hecho un trabajo
Igualmente, dialogamos con Luis Hernández Molina sobre las historias que nacen de la cotidianidad, la memoria y las raíces culturales del Caribe colombiano, reafirmando el poder de la literatura para generar encuentros y preguntas. Veamos.
Algo tuvimos como problemas técnicos
sí,
con,
tenemos
con ese
un problema con técnico ese... con ese video. Esperen.
Vamos a ir, bueno, revisando también, bueno, cómo ha sido, ¿no? Esta variedad de temporada número 16. Como han visto, hemos pasado por la poesía, hemos pasado por resultados de investigación, de pensarnos lo oral con otras literaturas, con su diversidad. Hemos pasado por poetas como Camila Charry, por la poesía, ¿no? Pero también por el teatro, y quisiéramos tener más teatro, como les decía, es una deuda que tenemos con el semillero. También hemos mirado espacios y escenarios en el que la cultura se mueve, la lectura y la escritura, como es la FILBO, ¿no? La Feria Internacional del Libro. También iniciativas de docentes y profesores de Uniminuto para generar publicaciones y movilizar, ¿no? Los contenidos académicos y culturales que se realizan. Yo considero que esto ha sido un recorrido de aprendizaje maravilloso en el que seguimos, ¿no? Seguimos pensando la literatura, seguimos pensando la poesía, seguimos pensando la cultura y nos reconocemos en esos escritores nuevos, ¿no? De regiones como Oveja Sucre, que fue Julián Beltrán, en el que nos mostraba cómo la literatura puede ser un espacio de resistencia, un espacio para visibilizar, ¿no? Los territorios. Vamos a ver si ya hemos arreglado el problema técnico.
Bueno, podemos hablar también de la cobertura que tuvimos en la Feria del Libro, mientras acá podemos transmitir las últimas dos.
Nos hacen falta las últimas dos programas que nos hicieron falta.
Sí,
bueno, si quieres vamos contándolo, más bien, ¿sí? Sí. Así no tengamos pues el recuerdo de su propia voz, pues vamos a ir recordando, ¿no? ¿Quiénes fueron nuestros invitados siguientes? Podemos mirar precisamente, como nos dice nuestro Control Master, nuestro programa número 11. ¿Cuál fue nuestro programa número 11,
Raya? Tuvimos a Luis. Hernández Molina.
Luis Hernández.
Nos habló desde sus países culturales del Caribe colombiano.
Entonces vamos a escuchar.
Bueno, claro, muestras.
Ah, no, eso que nos es el de Alejandro. Contando, ¿no? Es el de Alejandro. Eso de los reflejos y cómo ver, ¿no? En esa pintura, además, claro, surrealista, ¿no? Fantasiosa, ¿no? Pues un reflejo, ¿no? Del artista que eres también, ¿no? Y que estás transitando en esta escritura. También me sorprende, ¿no? La atmósfera que construyes, invitándonos también a transitar una ciudad provincial, Witzbesk, que es la ciudad de nacimiento de Marc Chagall, ¿cierto? Mm. Y cómo quisiera preguntarte cómo entiendes ese espacio, eso es un espacio, un otro, y pues precisamente con lo que estamos hablando de tu propio reflejo.
Ese, digamos que ese espacio también es muy lindo en toda la obra de Chagall, porque efectivamente él nunca renunció a sus raíces. Y eso para él significaba, concretamente, tener siempre a la aldea, su lugar de origen como escenario principal. Por supuesto, hay muchas otras cosas que él retrata, París, pero también muchos escenarios de esa aldea. Yo, pues lo, digamos que hay como un consenso general, digamos, como en muchos críticos, cuando estaba haciendo toda esta investigación, porque tuve que hacer una investigación pues juiciosa sobre Chagall, pues no digo exhaustiva, porque pues no soy un crítico de arte, ni me interesa pues cómo llegar a esa instancia, pero sí una investigación juiciosa en la que me daba cuenta que sí muchos, digamos, críticos o biógrafos de Chagall mencionan que él nunca abandonó esas raíces, es decir, que eran unas raíces además muy humildes, muy sencillas, en lo que hoy es Bielorrusia, en Vitebsk, pero que en ese momento era parte del Imperio Ruso y además él hacía parte pues, de una comunidad judía ortodoxa, no sé si ortodoxa en rigor, pero sí una...
Este fue el programa final, donde nos acercamos a un paisaje no visto de Luis Alejandro Sánchez, qué pena la confusión y el error técnico que tuvimos, pero bueno, nos contó un poco de su recorrido lírico por la vida y las praderas oníricas de Marc Chagall, un artista, donde la poesía dialoga con la imagen, la memoria y el arte. Y vamos a ver si
fue un bello, bellísimo programa además porque es la relación entre literatura y arte, ¿no? Tan bello, ¿no? Y cómo Alejandro nos muestra también, ¿no? Pues ese proceso de investigación, de sentarse, de comprometerse con esa temática, de conectarse y comprender también la vida de este pintor, y bueno, poder sacar un poemario sobre eso. Y yo creo que ahora sí tenemos el otro programa, que era nuestro programa número 10, nuestro programa número 10, 11, sí, pero, sí. O sea, al contrario, era el de Alejandro.
No, era el 12, sí, el que vimos fue el 12, y bueno, vamos a ver si logramos ver lo que se dialogó con Luis Hernández Molina, una muestrica. Sobre las historias que nacen de la cotidianidad y sus raíces colombianas, que fue una charla igual muy interesante de su perspectiva y de sus escritos.
Editorial Pluma, Páginas de Agua, ¿no? Páginas de Agua, y que también la tuvimos aquí en El Árbol Rojo, y gracias a ella, pues en conversaciones, pues tuvimos esta gestión de autores, ¿no? De su editorial, y que nos hace precisamente llegar a los territorios, en este caso, pues el norte, ¿no? El Caribe, en este caso Sucre, ¿no? El departamento de Sucre, Sincelejo. Y bueno, perfecto. Entonces llegando a eso, me gustaría entonces que nos contaras un poco sobre tu territorio, ¿no? ¿Desde dónde escribes y cuál es ese lugar de enunciación?
Mira, muy chévere. Yo comienzo a escribir y me enfoco en mi tierra porque es lo más fácil para mí, lo que se me da más fácil. Luego que termino de escribir el libro, me abro a otras posibilidades, que Colombia es maravilloso y muy rico en todo, en literatura, en gastronomía, en cultura, en paisajes, ¿no? Y que con mucho respeto a todas las demás regiones, pido permiso para hablar, obviamente, de mi región y de mi gastronomía y de mi cultura sabanera, la tierra musical de Sincelejo, que acá pues también se hace muy buena música. O sea, tenemos muy buena cultura realmente acá. Y esta forma de hablar de nosotros, un poco golpeado, de ponerle sabrosura a nuestro hablado, de cambiarle un poco el nombre a algunas cosas, por ejemplo, los enseres de la cocina no le decimos sino chócoro. Entonces ya hacemos una identidad de nuestra cultura y es bastante arraigada. Y eso precisamente es lo que yo transmito en este libro, tratar de que los personajes que están allí en ese libro hablen su lenguaje cotidiano. Yo como narrador me aparto un poco de ellos y trato de ser lo más neutral posible como narrador. Pero ya cuando ellos entran y cobran vida, ya ellos sí hablan el sabanero, el costeño tradicional.
Le das voz, ¿no? Bueno, es que con él fue muy divertido, además, ¿no? Porque también era, ¿no? De Sincelejo, Sucre, ¿no? Que tuvimos la oportunidad de tener a estos dos autores de región, en donde nos muestran precisamente las formas de hablar, los dialectos, palabras, ¿no? De la cultura del Caribe, que pues a veces nosotros desde el centro, desde Bogotá, pues no tenemos, ¿no? Ese reconocimiento de esa habla, a veces se nos olvida, parece que para nosotros el país se nos reduce solo a Bogotá, cuando realmente es todo unas regiones, unos territorios supremamente diversos, con culturas, ¿no?, increíblemente ricas, ¿no?, en el lenguaje, en las palabras que usan, en la oralidad, en lo que hablábamos, ¿no?, de esa forma y esa raíz, ¿no?, que tiene la lingüística, la lengua, con sus territorios. Y pues eso también nos hace recordar, ¿no?, nos hace recordar eso.
Sí, eso fue muy bonito esta temporada, que tuvimos mucha diversidad en todos nuestros invitados. Tuvimos de Brasil.
Venezuela. También. Brasil, Argentina, Venezuela nos acompañaron en esta temporada.
Bueno, profe, nos hacen una pregunta que no alcancé a leer muy bien. Pero
sí, dice para ti es además. Dice, ¿qué sabías antes de entrar al semillero y qué aprendiste con el árbol rojo? Te pregunta aquí alguien que dice Foto Inc., pero no sabemos exactamente quién es.
Ok, bueno, yo antes de entrar al semillero conocía, porque fue por recomendación de la profesora de mi programa, Lengua Castellana. Pues no sabía mucho de qué trataba, pero pues ya había trabajado igual con la profe Natalia en una clase sobre literatura feminista. Entonces, yo no hago parte del proyecto de comunicación de la universidad, esto es más hacia la comunicación, pero igual pues la literatura es algo que nos une, ¿no? Entonces, pues creo que el aprendizaje también fue como desarrollar más conciencia en toda la diversidad lingüística y literaria que hay, y que detrás de todos los libros hay una historia, hay un contexto que es importante darle voz y conocimiento a esta voz, y pues esto es un espacio que me pareció maravilloso porque uno escucha las anécdotas de los autores y las autoras, también pues trabajar con la profe fue ver más allá qué hay detrás de todo el proyecto, y también, digamos, lo que hablábamos con la profe del cubrimiento de la Feria del Libro es una experiencia que uno dice como esto en una clase normal, en un aula, no se aprende, el estar ya en el campo de ir a hablar con los autores, gestionar todo detrás, entonces pues fue una experiencia muy grata.
Qué chévere esa pregunta además, ¿no? Porque esa es también la invitación de que estamos en un espacio formativo, que para que la gente que se conecta sepa que también aquí hacemos pedagogía, que salimos, ¿no?, pues de una institución educativa superior, y que precisamente pues está ese el objetivo, ¿no?, de llegar cada vez más a poder comprender contextos, poder comprender propuestas estéticas, historias, como dice Rayo, historias de vida que hacen que la gente llegue a ser escritor o escritora, y también soñar, ¿no? Soñar e ilusionarnos también, porque la literatura también es el espacio de la libertad, de la posibilidad de imaginarnos los mundos que queremos habitar o los mundos en los que nunca quisiéramos vivir, ¿no? Como lo hace la ciencia ficción con lo distópico, ¿no? Que nos dice, no, por favor, mira, ese mundo no es válido, no es viable. Nos hace también conectarnos con gente de diferentes partes de Latinoamérica. Y bueno, eso nos hace, ¿no?, enriquecer culturalmente, y la riqueza cultural pues no tiene precio, no se vende para nada. Bueno,
es verdad, profe.
Yo creo que a lo largo de esta temporada pues descubrimos que la literatura no es solamente una práctica artística, es muchísimo más, nos conecta en diferentes dimensiones, y bueno, como práctica artística por eso es su potencia. También es una forma de memoria, una herramienta para comprender nuestras realidades y un espacio de encuentro con otras voces y experiencias.
Sí, recordar que cada libro, cada conversación y cada invitado de esta temporada y de las anteriores nos ha permitido acercarnos a nuevas preguntas y a distintas maneras de comprender el mundo a través de la palabra.
Si nosotros comprendemos la otra parte, ¿no?, la otra visión, si la aprendemos a comprender y a entender, es posible que también sea cercana a nuestros afectos o podamos darle un lugar en el mundo como se lo merece. Agradecemos a todas las personas que hicieron posible esta temporada número 16. Entonces, estamos ahorita, vamos a sentarse a preparar la temporada número 17. A los autores, a las autoras, a los investigadores, a las investigadoras, a las artistas, a los docentes y las docentes, estudiantes, y todos y todas las oyentes que nos acompañaran en cada emisión. Mil gracias por haber estado con nosotros.
Realmente muchas gracias por haber hecho parte de este recorrido junto al Árbol Rojo, un espacio donde la literatura continúa siendo una oportunidad para encontrarnos, imaginar y construir en comunidad.
Y bueno, los y las invitamos a seguirnos siempre en nuestras redes sociales en @literaturaarbolrojo y en Facebook El Árbol Rojo. También
recuerden que pueden encontrar todos nuestros programas en www.uniminutoradio.com.com y muchas gracias por escucharnos.
Y entonces en agosto nos volvemos a ver. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Esta es Uniminuto Radio.